Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Pues aquí estamos con todo el ánimo y el deseo de poder buscar el rostro de Dios y poder encontrar en la palabra la virtud, encontrar en la palabra ese consuelo, ese ánimo y poder seguir adelante en este camino. Muchos hablan de la predestinación y algunos se enojan al hablar de predestinación. Otros pues dicen, bueno, la salvación se pierde, no se pierde, y todo eso son controversias que se dan a través de doctrinas que a la vez confunden a la gente. Pero esta noche Dios pone en mi corazón que podamos entender a quienes escogen Dios, porque alguna razón tiene Dios para escoger a alguien. Dice la palabra que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que no hay una cuestión casual, pero ¿por qué nos escogió Dios? ¿Y por qué dijo tú, y por qué estás acá, y por qué recibir la palabra, por qué la aceptas en tu corazón? Y el título de la enseñanza es, Dios escoge a quienes lo escogemos, así de fácil. Y vamos a ver cómo la Escritura nos lleva en una claridad tan importante. Dios te escoge porque tú lo escoges. Escoges la opción de Dios. Dios siempre va a actuar en libertad. Va a dejarte que tú hagas lo que tú quieras. Y cuando tú eliges a Dios, has escogido lo mejor. Así que Dios te escoge porque tú escogiste escogerlo a Él. Y esto es maravilloso. Veamos acá algo tan especial en Génesis capítulo 2. Y aquí hay algo muy hermoso, versículo 8. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia de bien y de mal. Aquí hay algo importante, hay cosas tan hermosas en la palabra que cuando uno ahonda en el significado de muchas cosas, entra una emoción tan grande y un anhelo de seguir buscando y bucear en ese mundo espiritual y encontrarse con aquellas joyas maravillosas. Acá dice que Dios plantó en el Edén un árbol y dice al oriente. Y a mí me llamó la atención, ¿y por qué dice al oriente? ¿Y qué quiere decir eso de al oriente? ¿Por qué Dios ubicó no solo un lugar geográfico en el oriente del Edén, pero qué quiere decir eso de oriente? Y me impresiona realmente cuando habla que el oriente es aquel lugar de provisión. Es aquel lugar donde no iba a faltar nada. Es ese lugar en donde Dios tenía para el hombre algo maravilloso. Entonces, el camino a Dios está establecido cuando Dios pone precisamente al hombre en el oriente. Ahí en el Edén lo pone en el oriente y ustedes lo pueden leer ahí. Y esto es muy hermoso, por eso dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero dice en el 8, y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y ahí puso al hombre. Quiere decir que ese lugar es donde no le iba a hacer absolutamente falta nada. Es un lugar de provisionamiento. Y algo importante al hablar de oriente, en cuanto a las costumbres judías y todo, es la permanencia en la comunión con Dios. Al decir oriente, quiere decir que Adán estaba en la posibilidad de estar en una plena comunión con Dios. Una conexión directa, y lo hace ver más adelante cuando dice que el Señor Dios se paseaba en el huerto y el hombre y Dios pues de alguna manera platicaban, hablaban y se comunicaban, y esto habla precisamente de esta frase, esta palabra tan hermosa, y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra un árbol, dice, delicioso a la vista. Pero me llama la atención porque dice que crea dos árboles. Ahora, ¿qué son dos árboles? Cuando Dios pone en el huerto del Edén dos árboles, está poniendo dos opciones y lo que le estaba diciendo Dios al hombre: sos libre, Adán, todo de esto puedes comer, absolutamente todo. Aquí está, estoy yo, soy la opción uno, que soy el árbol de vida. Y aquí está el mundo, que es la opción dos, y te la puse ahí para que tú escojas. Mira, hermano, de verdad es algo sorprendente cómo Dios hace un hombre, hace un ser a imagen y semejanza de él en esa libertad. Y es que no le puso trampa, simplemente le dio la oportunidad para que escogiera entre una opción y la otra opción. Adán estaba entonces viendo, bueno, esta es la opción Dios. La pregunta es, ¿y por qué el hombre no tomó la opción Dios para él? Y esto es lo importante. ¿Por qué Adán no dijo, bueno, quisiera yo pensar tal vez en un ejemplo acá? Si Adán hubiera sido alguien muy especial, muy sabio, muy inteligente, hubiera visto, ¿quién me hizo esto? Pensemos en un hijo tuyo, que de repente lo pones ahí en tu casa y le das de todo lo necesario, le das casa, comida y le das todo lo que él, ropa y todo. Y de repente dice, a saber si sos mi papá, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y quién te dio todo lo que tenés? Exactamente eso sucede. Dios tiene una criatura maravillosa, perfecta, a imagen y semejanza de Dios, y el hombre no pudo ver a su alrededor y decir, ¿y cómo es que Dios hizo esta planta? ¿Y cómo es que Dios me dio estos frutos para comer? ¿Y cómo es que Dios me dio a esta Eva tan bonita que está? Miren, el hombre pudo haber visto la gloria de Dios en la creación. Y esto lo asegura precisamente la palabra en el libro de Romanos, donde dice que las obras vistas dan evidencia, dan referencia, dan testimonio de la gloria de Dios. Es que Adán no pudo haber hecho el mar, ni pudo haber hecho las estrellas, ni pudo haber hecho absolutamente nada. De manera que pensemos en ese hijo tuyo, que de pronto tú lo tienes en un palacio y tiene todo lo necesario. ¿Y por qué no te pones a pensar quién te dio esto? Es que no fue el mal el que le dio esto. No fue la casualidad la que le dio esto. Es que hubo un ser maravillosamente poderoso que le dio todo aquello que estaba. Entonces, ¿cómo te sentirías como padre que de repente tu hijo te dijera, saber si sos mi papá, verdad? No sé, aquí tengo todo esto, pero ahí estamos. Esta es la impresión que le dio a Dios cuando el hombre no escoge a Dios, sino que escoge el sistema, escoge el mundo, escoge las opciones que tiene como oportunidad el materialismo, y el hombre decide quedarse con ello. Esto es, parece absurdo, pero es nuestra realidad como seres humanos. El árbol ahí está. Y hay algo importante que dice precisamente un poquito más adelante en el versículo 16. Y dice de la siguiente manera: Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto. Aquí viene la obra maligna precisamente de Satanás. La mujer entonces recibió precisamente el mensaje, pero hay algo importante. Acá en el versículo siempre 2:16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué dice? Todo es tuyo, Adán, le dijo. Ahí está. Tú le dices a tu hijo, mira, mi hijo, aquí en la casa tenés todo. Abre el chorro y ahí al agua, va al sanitario y hay jabón, ahí hay papel, ahí va cualquier ambiente de la casa, tiene su dormitorio, tiene todo, maravilloso. Y le dice, puedes hacer uso de todo. Solo hijo, te voy a decir algo. Pensemos en tú como padre, que quieres, amas a tu hijo y le dices, mira mi hijo, te voy a dar todo. Te voy a dar estudios, te voy a dar casa, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Solo te recomiendo algo, si tú te sales de esta cobertura, entonces se termina el trato. Y si te terminamos con este trato, automáticamente vas a tener problemas. Imaginemos que de pronto el muchacho tiene todo está y toma la opción de salir a la calle, pues no es que Dios quiera destruir a ese muchacho, es que simplemente el medio lo va a destruir a él. Porque prácticamente este joven se salió de la cobertura de Dios. Pensemos en aquel muchacho, el hijo pródigo. Viene y él está con todas las cosas en su casa. No había limitación para él. Pero hay una limitación y es salirse de la cobertura de Dios. Porque o se está con un lado o se está del otro lado. El mundo entonces atrapa al hijo pródigo y lo despluma totalmente. Hermanos, de verdad, esto es algo tan duro. Es una realidad que Dios advirtió precisamente. Ahí dice claramente, y mandó Jehová al hombre, le dijo, ten cuidado, le dijo, tú puedes comer de todo, tienes derecho a usar todo lo que sea. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? Ahí no te metas, hijo. No te metas ahí a tener malos amigos. No te metas ahí a escuchar malas cosas. No aprendas a tener, vas a aprender vicios, vas a tener problemas allá afuera. Por lo tanto, yo te digo, mantente en esta cobertura, mantente dentro del hogar paterno, no te va a faltar nada. Pero el patojo, ¿por qué se va de la casa? ¿Por qué el hijo pródigo se va de la casa? Simplemente hay alguien que metió una idea en su mente, en su corazón, y toma una decisión. Dios no le dijo que tomara esa decisión, le advirtió, y esto es lo importante. Encima que Dios lo forma, le advierte, porque Dios le advierte al hombre que no lo haga, pero no lo obliga. Es que advertir no es obligar, ¿me entiendes? Es que yo le digo, mira, no te salgas porque vas a tener problemas, hijo. Estás viniendo pasado las 9, 10 de la noche a la casa y vas a tener problemas en la calle. Y de repente, pues, nos llaman que está apuñalado, que lo asaltaron. Pero no fue el padre el culpable, sino la decisión de aquel de hacer en contra de la indicación del padre, ¿me entienden? Entonces, acá hay una cuestión importante. Dios ve al hombre en un fracaso total, porque ese es el problema. Dios se queda viendo, empieza, se da el inicio de la humanidad con un fracaso. Y el fracaso es haber salido de la cobertura de Dios. ¿Me entiendes? Cada vez que tú te sales de la cobertura de Dios, el riesgo ahí está. ¿Me entiendes? Cada vez que tú dices no a la voluntad de Dios, en ese momento estás expuesto a cualquier situación. Mira, y esto es importante que lo entendamos. Hablamos pues de la fe, hablamos que queremos buscar a Dios, pero Dios te dice, bueno, es tu libertad. Ahora resulta de que decides confiar en el hombre, decides confiar en esto, ¿y qué pasa en la calle? Te van a estafar, te van a engañar, y van a hacer contigo lo que quieran. Y al final vas a regresar fracasado. Ahora, Dios no es que te quiera tener esclavo. Es que te está advirtiendo de que si tú tomas ese camino, tomas esa ruta, vas a tener consecuencias. Eso es lo que le está diciendo Dios a Adán. Mira, Adán le está diciendo. Tomó, dice entonces, el versículo 16, y mandó Jehová a Dios. Ese mandó no es una ordenanza imperativa, sino es una advertencia con consecuencia, ¿me entiende? Y esto es importante que lo entendamos, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, ahí no hay problema. Mientras estés aquí en la casa, mi hijo, vas a cometer errores, vas a hacer cosas que tal vez no están bien, pero aquí lo arreglamos todo. Pero si te salís de acá, mira, mi hijo, lo siento, no te voy a buscar. Es tu voluntad salirte. Entonces el hombre salió voluntariamente de la cobertura de Dios. Dios entonces ve y observa la actitud. ¿Y cuál es la actitud del hombre? Nadie quiere al árbol de vida que es Dios. Desde que Adán sale de la cobertura de Dios, todos los hombres seguimos el mismo curso. Nos salimos de la cobertura de Dios. Y es triste porque aún dentro de la iglesia hay muchos que se dan una vuelta al mundo todavía a ver qué pasa, a ver qué sucede allá afuera. Adán quiso probar, pagó caro, y aquí Dios ve y dice, ala, dice, qué triste. Y esto se volvió colectivo, y esto se volvió un fenómeno total. Y los hombres entonces, tomando ese mal camino, toman decisiones que realmente ya no pueden evitar. Y aquí precisamente en San Juan, en Romanos capítulo 3, aquí menciona algo importante, porque está hablando precisamente, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, esto está hablando de todo el comportamiento humano. Ahí nos incluye a nosotros, todas las sociedades, todos los hombres, toda la creación, todos los seres humanos, está escrito, no hay justo, ¿qué dice? Todos hermanos fallaron, todos fallamos. Entramos en una corriente del sistema en el cual es imposible salir. Adán empezó, abrió, fue la punta de flecha hacia ingresar a un sistema. Abandonaron la casa paterna y aquí sucede, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay, ¿qué dice? A veces da risa cuando alguien dice, mi hermano, es que yo no soy muy malo. ¿Y por qué dices que no eres muy malo? Es que yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico. Eres malo por naturaleza y punto. Eres malo porque despreciamos el amor de Dios, la cobertura de Dios. Cuando tú abandonas ese hogar paterno, entonces no es que tus padres te odien, es que simplemente saliste al mundo a probar que había. Y vas a tener que pasar el sufrimiento que tu padre no quiere. Vas a tener que sufrir la angustia que no deberías de sufrir. Y Dios se lo advirtió al hombre. El hombre entonces se convierte en un ser malo, perverso, sin ninguna intención de buscar a Dios. Y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está, ¿qué dice? Llena de maldición. ¿Y de qué dice? Esa es la generación humana. Amén. Eso somos nosotros, sin el amor de Dios, sin la cobertura de Dios. Pero, ¿cuál es la razón? Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y esta es otra cosa maravillosa, y es donde empieza el tema de la gracia. Pero ¿por qué el hombre llegó a tal extremo si lo único que hizo fue salirse de la cobertura de Dios? Es que Dios se lo advirtió. ¿Y qué le dijo? El día que tú salgas de esa cobertura, vas a morir espiritualmente. Te vas a desconectar de mí. Ese lugar especial, este lugar en el oriente que te di, vas a tener de ese lugar privilegiado que tenías, lo vas a perder. Adán oyó al diablo, decidió en su mente seguir sus enseñanzas, y esto que está aquí es una muerte. Esto que está aquí es muerte. Estar alejado de Dios, no hacer lo bueno, perversidad a todo nivel, esto es morir. Entonces dice la palabra, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre en esta condición de maldición y de pecado, ¿pero por qué llegó a estos extremos? Es que aquí hay algo importante que tenemos que entender. Retrocedamos allá a Génesis nuevamente, 3, versículo 22. Y aquí hay algo muy especial, porque acá dice... Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿cuál es el problema ahí que sepa el bien y el mal? El problema es que sabe el bien y el mal, pero fuera de la cobertura de Dios, ¿me entiendes? Es que Dios le iba a enseñar al hombre todas las cosas. Estando en la casa, Adán iba a saber los grandes misterios de Dios. Lo que pasa es que lo fue a aprender afuera. Y lo que aprendieron fueron mañas. Lo que fue a aprender fue perversidad. Entonces ahora dice Dios, con esta mente que tiene el hombre, con esa depravación, con esa degeneración que no ama a nadie, que no ama a Dios, que no busca a Dios, que no busca nada, yo le voy a poner algo para que no entre. Ahí le puso ahí un password y le dijo, no entras. Y esto es muchas veces lo que el hombre no entiende. Hermanos, cuando el hombre toma la decisión personal, como en este caso, cierto, Dios le tuvo que dar un castigo porque ni modo que lo iba a tener ahí como niño bueno cuando él había cometido un error, cuando él despreció la cobertura de Dios. Pero acá dice entonces, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, como quien dice, ¿cómo voy a meter contaminación yo al cielo? ¿Cómo es posible que yo venga y este hombre que es perverso de su mente y de su alma esté dentro de esa cobertura de Dios? Hay que descontaminarlo, ¿no? Cuando el joven, aquel joven que del hijo pródigo regresó a la casa, ¿qué dijo el padre? Me le dan una buena bañada, me le dan una buena perfumada, me lo dan una buena pelada, me lo ponen así con vestido, qué sé yo. Le hizo un cambio, el padre le hizo un cambio. Esto habla de la descontaminación que tenía que tener. El muchacho no podía entrar en la condición que llegó, tenía que haber un cambio. Y el padre produjo ese cambio. El hombre entonces en ese grado de contaminación tenía que ser descontaminado. Pero esta no es una obra, es que no fue el hijo pródigo el que adquirió las ropas nobles. No fue el hijo pródigo el que tenía el anillo. Fue el padre el que le dio anillo. Fue el padre el que le dio la cobertura. Fue el padre el que decidió perdonarlo. ¿Me entiendes, hermano? Ciertamente, hay algo importante dentro de esto. Dios le cerró la puerta. Pero algo hermoso. No se la cerró para siempre. ¿Me entienden, hermano? Esto se llama misericordia. Esto es la gracia divina. Y este es el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la gloria de Dios, en que tú no tienes ningún mérito. Si el hijo pródigo lo fue a destrozar todo, lo fue a derrochar todo, se revolcó en el mundo, con las mujeres, con los amigos, en los vicios, no merecía nada. Pero el padre lo sigue amando, porque es su hijo, ¿me entiendes? Hay algo importante entonces. Tuvo el hijo pródigo que tomar una decisión, ¿me entiendes? Es que el padre no decidió en ese caso. El padre estaba decidido a recibirlo, pero el hijo tuvo que tomar su propia decisión. Vuelve el árbol otra vez de vida y vuelve el árbol de la sabiduría. Le falló al hijo pródigo la sabiduría del mundo. El mundo te va a fallar siempre. Pero sabemos que tenemos un padre amoroso, maravilloso, que está dispuesto a perdonar todos tus pecados, que está dispuesto a darte a mí un nuevo vestido nuevo, a limpiar tus heridas, a sanar tu alma, a limpiarte y perdonarte de todo pecado. Esto es grandioso, hermanos. El hijo pródigo no merece nada, pero Dios, su padre, le quiso dar todo lo que no merecía. Aquí estás tú. Fuimos a revolcarnos al mundo y venimos en sucio del mundo, perversos de la mente, degenerados en muchas áreas de nuestra vida. Y si te creíste un santo, estás equivocado. Aquí se estaría contradiciendo lo que dice precisamente aquel libro de Romanos. Todos pecamos y todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene y dice y que coma y vivirá, dice, y que viva para siempre. O sea, el pecado no puede vivir para siempre. Si tú quieres estar en la eternidad con Dios, el pecado tiene que morir en ti. Pero el único que puede quitar el pecado es Dios a través de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que dice que quita, erradica, anula el pecado. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Estaba leyendo y meditando sobre este pasaje y vino a mi mente una escena de mi vida muy especial, hace muchos años atrás, quizá unos 20 años. Y mi hijo falló en la iglesia, no hizo bien las cosas y pues vino disciplina sobre su vida. Y como padre, eso duele, ¿no? Va fuera de la iglesia y llego a casa y ahí está mi hijo. Y le digo, hijo, ¿qué pensás? Tenés dos opciones. O cambiás o te vas. La buena pregunta es, yo quería que se fuera. ¿Ah? ¡Claro que no! ¿Acaso no somos humanos? ¿Y acaso no amamos? Hijo, le dije, si no, yo tenía la esperanza en mi corazón, ¿me entiendes? De que él cambiara. La decisión es tuya, le dije yo. Yo ya te llevo a la iglesia. Hoy tenés cédula de vecindad. Hoy tenés una profesión. Hoy tenés cómo trabajar y cómo vivir. Pero si seguís esa ruta, no puedes estar acá. Arrancar eso del corazón duele. Pero en mi corazón yo sentía que esto no era para siempre. Sentía que era algo transitorio. Y ese fue el pensamiento de Dios. Yo voy a sacar a Adán del huerto del Edén, pero yo sé que un día voy a regresar. Yo sé que un día yo tengo un plan para él. Yo sé que va a regresar. Las cosas no son fáciles. Este tipo de decisiones no son fáciles. A veces los hijos te sacan de quicio. El hijo pródigo llegó y reclamó todo lo que tenía. Dame mi herencia, todos mis bienes, dame todo lo que es mío, dámelo. Y el papá no le dijo, no, aquí, cuidadito, no, no. Está bien, que te vaya bien. Bueno, la libertad, Dios siempre te da libertad. Pero Dios no quiere que te vayas, ¿me entiendes? Muchas veces decimos a la iglesia, hermanos, las puertas de la iglesia están abiertas y tú no estás de acuerdo con la doctrina, tú no estás de acuerdo con la palabra, tú no estás de acuerdo con las autoridades, tú tienes, la puerta está abierta, pero yo no quiero que te vayas, por amor de Dios. ¿Me entiendes? Porque te amamos. Está abierta, pero no quiero que te vayas. Esa es la actitud de Dios. Mira, voy a poner ángeles ahí. Estos ángeles dice que estaban con, aquí lo ilustra. Y dice, echó pues, dice, fuera, en este paréntesis pongamos, lo echó temporalmente, transitoriamente. Y puso al oriente del huerto del Edén, en el lugar preferencial que Dios le había dado, puso, ¿qué dice? Querubines y una espada encendida. ¿Y qué era esto? Era la justicia y la verdad. Amén. La justicia y la verdad. El hombre pecó y por esa justicia no puede accesar a Dios, porque ese lugar significa Dios. Estamos hablando del bien, porque ahí está precisamente el árbol de bien, el árbol de sabiduría, al que se le prohibió, pero temporalmente. Este es algo muy especial, hermanos. Adán no lo sabía. Mi hijo no lo sabía cuando se lo dije. Yo bendigo a Dios, porque en su momento él me dijo, papá, el otro día, quizás lloramos los dos toda la noche, triste, amarguras, dolor, pero Luego me dice, Padre, he tomado una decisión. Quiero estar acá. Quiero buscar a Dios. Quiero cambiar. Eso no es obra mía. Se le dio la oportunidad. Por supuesto, si yo fuera a la iglesia, un tiempo. Pero la idea es que acá viene Adán, hermanos, y le es prohibido temporalmente el acceso al oriente de Edén, a la provisión, a la gloria de Dios. Y dice, lo echó fuera, dice, y sacó Jehová al huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora, ese labrase de la tierra simplemente era un trabajo de sobrevivencia. Ni siquiera es como castigo, ni modo. Si a la tierra no producía nada, ¿y por qué no producía nada la tierra? Porque la maldición que iba hacia Adán, Dios la tiró a la tierra. Por eso Dios le dijo, maldita será la tierra por ti, Adán. La tierra pagó el pato, hermanos, de nuestro mismo pecado. Por eso en ese momento la tierra empezó a producir espinos y cardos, a causa nuestra. Si la tierra estaba llena de maravillas y producción a causa del pecado, esto fue bloqueado. Acá entonces vemos a un hombre que tiene que trabajar, no porque Dios lo estaba castigando tanto por trabajar, sino simplemente porque la producción de la tierra. ¿Y cómo comer si estaba cerrada la provisión de Dios? Cuando la provisión de Dios se cierra en nuestra vida, tenemos que pasar aflicciones allá afuera. A veces el orgullo no nos deja regresar. A veces la soberbia, el qué dirán. Es difícil humillarse y decir, aquí estoy, tengo necesidad. Pero Dios está esperando. Y esta noche yo te invito a ti, si estás fuera de la iglesia, por cualquier circunstancia que has estado, sea por culpa tuya, por culpa nuestra, si así lo quieres pensar, yo te invito a que regreses. Las puertas están abiertas para ti. Tú te fuiste porque quisiste. Y hoy no regresas por orgullo. Doblega tu orgullo, humíllate delante de Dios. El Señor está con las manos abiertas como aquel padre, ese hijo pródigo. Sabía que su padre era bueno. El hijo pródigo estaba convencido que si venía el padre humillado, el padre lo iba a recibir. Y yo te puedo decir, habla con cualquiera que esté fuera de la iglesia y dile que la oportunidad está abierta. Que no importa qué haya hecho, que haya pecado, que haya destrozado, no importa. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que cierra la oportunidad, hoy abre la oportunidad a través de Jesucristo. Este es algo maravilloso, hermano. Pero ahí vamos al punto clave. La oportunidad está abierta. ¿La tomas o la dejas? Porque ahí se presenta de nuevo el árbol de sabiduría y bien en mar y el árbol de vida. Pero aquí dice entonces, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto, y de querubines y espada encendida, y se removía para todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Él es la justicia. Él es la verdad. Él es el camino. No hay otro camino, no hay otra forma. No se trata de sacrificios, no se trata de religiones, no se trata de rituales, no se trata de que te vaya de rodilla de aquí para allá. Se trata de que reconozcas que tienes necesidad de Dios, que has fallado a Dios, que has dejado el camino y que necesitas a tu Padre una vez más. ¿Me entiendes? Es lo único que Dios quiere. Es que el Padre ahí está. Ahí ha estado siempre. Cuando vemos esto, vemos algo maravilloso. Esa suspensión de la comunicación era temporal hasta que viniera de nuevo el árbol de la vida. Estaba escondido. Y ahora Dios, a través de Jesucristo, abre el árbol de la vida. Amén, hermanos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y ¿qué dice? Y yo soy la vida. El hombre está muerto en delitos y pecados. Ahora necesitamos restaurar ese estatus de vida, y es únicamente a través de Jesucristo en el que tú y yo podemos encontrar la vida eterna. No hay sacrificio que tú puedas hacer. No hay precio que tú puedas pagar. No hay ritual que tú hagas. La salvación es por gracia, sí o sí. Es un regalo de Dios. Es una oportunidad para todos aquellos que logran aceptar. ¿Cómo se llama la enseñanza? Dios escoge. ¿Quién? ¿A quiénes? Entonces la oportunidad está aquí otra vez. El árbol de la vida estaba escondido, ¿sí? Pero apareció. Buena noticia. Por eso evangelio significa buenas nuevas de salvación. Amén. Jesucristo trae el evangelio de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me entiendes, hermano? En este espíritu tenemos que entender entonces que la puerta se ha abierto. Pero quiero advertir algo. Jesús es la última oportunidad. No hay otra. El capítulo se va a cerrar. Y si el hombre no aprovecha esa oportunidad, pues hay muchos pasajes que dicen algo tremendo. Nuevo el árbol. Entonces, me llama la atención algo. ¿Por qué Cristo aparece? El árbol de la vida aparece. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Jesús no se llevó el árbol de bien y de mal? ¿Ahí está todavía? ¿O no? ¿Ahí están tus opciones? ¿Las soluciones humanas? ¿La confianza en el hombre, en el brazo del hombre? ¿Ahí está? ¿Por qué Dios no se la llevó? Para que tú escojas otra vez. Hoy tú eres Adán. Estás en la capacidad de decidir. ¿Qué vas a decidir? ¿El árbol de vida? O el árbol de sabiduría. Dios no obliga. Dios simplemente te dice, aquí estoy. El plan es perfecto. Nada falla. Dios es fiel y va a cumplir. Y ha cumplido hasta el día de hoy sus promesas. Entonces, el árbol ahí está. No quitó el árbol de bien y de mal. Y eso quiero que quede claro, hermanos. Entonces, no creamos que entonces Cristo vino y se acabó el problema. No, el diablo está más ansioso que nunca y quiere destruirte y quiere botarte. Y se presenta como ángel de luz, se presenta siempre como la mejor opción, con que Dios te dijo, y mira esto, con actitudes quizás de alguna manera sugestivas, pero con un profundo espíritu destructivo para tu alma. Ahora, esta nueva opción me llama la atención. ¿Y por qué Dios tuvo que complacer al hombre materializándose? Porque Jesús es la materialización de Dios, ¿o no? Es que, hermano, es que el que ya no cree ni con eso, no cree en nada. ¿Me entiendes, hermano? Viene Dios, decide enviar a Jesucristo, lo hace nacer de una virgen y hace que Jesús viva una vida como hombre. Y hace milagros, y hace maravillas, y hace portentos, y anuncia el evangelio, anuncia el reino de los cielos. La buena pregunta es, ¿qué más querés para entender? Quiere decir esto, ¿me entiendes? Y Jesús no vino con un mensaje así exegético, o con mucha doctrina profunda de los fariseos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo, hermanos? Un lenguaje sencillo, el lenguaje del pueblo. Hermanos, ejemplos que ahí estaban, milagros evidentes. Si el mensaje de Jesucristo no lleva a gran exégesis, hermano. Lo que lleva es simplemente cosas de la vida práctica. ¿Todo está claro? ¿Aquí han habido milagros o no, hermano? ¿Tú has sanado de tus enfermedades por el poder de Dios? ¿Tú has visto el cambio de tu esposo o de tu esposa? ¿Has visto nuevos nacimientos? ¿Has visto solucionar tus problemas económicos y de diferente índole? ¿Has visto actuar a Dios en tu vida? ¿Has visto la obra de Jesucristo? Y si no crees en Jesucristo, ¿en quién más vas a creer? ¿Me entiendes? Eso es la materialización de Dios en Jesucristo. Es que es fácil, hermano, de entender, pero nos cerramos. Es como que vengamos con el patojo y no entiende. Y le agarramos con maicitos y maicitos. Ahí tengo varias maestras ahí de párvulos, de preprimaria. Y el patojito no entiende nada. Nada. Y vienen las maestras y bueno, y ven qué hacen y le ponen un palito, un acostadito y otro paradito y qué sé yo, y que esté rojo y que y de repente salen de preprimaria y hasta saben inglés, rojo, red y green, verde y hasta inglés saben. Esa forma quizás pedagógica que utilizó Jesús para dar su mensaje es porque ya no hay excusa, hermano. Si ya Dios te enseñó con palitos, ya te enseñó con manzanitas, ya te enseñó con pruebas, ya te enseñó con todo. Entonces, ¿en qué más? ¿Quién más te puede convencer? Ya no hay forma, hermano. Ya no hay forma. Como dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿verdad? A veces vemos la gloria de Dios. Hemos visto los milagros de Dios. Y dudamos todavía de la gloria de Dios en nuestra vida. Aquí, hermano, es importante porque la misión de Jesús es que todo quede claro. Ahora, ¿y por qué quiere Jesús que todo quede claro? Para que ya no hayan pretextos. ¿Ah? Es que yo no entendí. Es que yo no sé. Por eso, hermano, nuestro mensaje aquí en este púlpito, lo que lleva es una claridad meridiana. Esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto no es pecado, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. El mensaje tiene que ser no ambiguo, sino que definido. De lo contrario, no hay claridad. Jesús vino a dar claridad y le vino a decir sepulcros blanqueados a aquellos que se miraban bonitos. Vino ahí a reprender a aquellos que parecían buenos pero que eran malos. Vino a abrir precisamente aquella élite religiosa y la vino a descubrir en sus maldades, en sus perversidades. Esa es la obra de Jesucristo. Hay claridad, hay definición, no hay hipocresía. Esa es la obra de Jesucristo. No pensemos en un misticismo. Jesucristo es la materialización de Dios para que tú entiendas fácilmente el Evangelio. ¿Me entiendes? Jesús viene y te enseña el ABC del reino de los cielos, ¿o no? ¿Cómo dice Jesús? El reino de los cielos es semejante a un hombre que viene y que el reino de los cielos es semejante a esto. El reino de los cielos consiste en esto y el otro. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ahora la pregunta es, ¿lo entiendes? Gloria a Dios, porque encontraste el camino. Ahora, no lo entiendes. Tu problema era la última esperanza que tenías, ¿me entiendes? Este es el último cartucho. Es la última oportunidad para la humanidad. Jesucristo es la única oportunidad. Hermano, tan así, tan radical. Es que no lo digo yo, lo dice la palabra. Acá, el mundo entero entonces está bajo el maligno. Ahora Dios nos pone otra vez a través del apóstol Juan, inspirado precisamente por el Señor Jesucristo. ¿No améis al mundo? ¿Qué quiere decir? Porque todo esto es lo mismo que le dijo Dios en el huerto del Edén. ¿Igual o no? Idéntico. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Esa advertencia, ¿no? Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? Pues ahí estamos. Pero el que ama a Dios dice, ¿cómo dice? Entonces, ¿qué es ahí otra vez el árbol, hermano? El árbol de vida y el árbol de bien y de mal. Nadie te debe obligar a nada, hermano, de verdad. Hay hermanos que les gusta meter ley. Y que condenan a la gente. Si usted hace eso, se va al infierno. No, hombre, si no hay necesidad de eso. Tú no tienes derecho a condenar a nadie. Dice la palabra, si tú tienes fe, tenla para ti mismo. Ahí estamos, tranquilo. No tienes derecho a juzgar a nada ni a nadie, ¿me entiendes? Tú tienes fe, tenla para con Dios. Téngala para contigo mismo. Eso es lo importante. Es esa fe, esa seguridad que Dios nos da precisamente en esa salvación que es por gracia y no es por obra. Para que nadie diga, oh, yo me gané la salvación porque yo soy el número uno para ayunar aquí. Hermano, pero si también los fariseos ayunaban, ¿o no? Y diezmaban, ¿o no? Y también andaban haciendo de ahí oraciones en todos lados, ¿sí o no? ¿Cómo les dijo Jesús? Hipócritas. Hermanos, aquí tenemos que ser muy claros. Veamos entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué los hombres van a sufrir la misma condena del diablo? Porque el diablo dice la palabra que ya está condenado, ¿o no? El diablo ya está condenado. Ya para él no hay esperanza. Hay hermanos que dicen, hermanos, si el diablo se arrepiente, ¿qué pasaría? Pues no se va a arrepentir. Porque su naturaleza es así, ¿me entiendes? Él quiere ser así, ¿me entiendes? Y si él quiere ser así, Dios no lo va a cambiar. No va a pedir ayuda tampoco. Entonces, aquí hay algo importante. Los hombres van a sufrir la misma condenación porque simplemente decidieron en su corazón rebelarse contra el mandamiento de Dios, que era amar al mundo. Que era amar el árbol de sabiduría, bien y el mal. Que era salir de la cobertura de Dios. Por eso esa es la condenación. Hermanos, esto es precioso. Entonces, y cuando hablamos del rebelarse contra Dios, estamos hablando de acabar con la única esperanza. El mensaje de Dios para el diablo y para sus ángeles fue claro, ¿no, hermano? ¿Vio la gloria de Dios? ¿Satanás? ¿Y cómo no le iba a ver? ¿Y no era el que estaba más cerca de Dios en el cielo? ¿O cómo no iba a ver Satanás el día que Dios hizo el universo? Si allí estaba. ¿Y cómo no iba a ver ir Satanás las obras que Dios hacía en el cielo? Pero voluntariamente decidió rebelarse contra Dios. Por eso, hermanos, cuando David habla, y líbrame, Señor, del grave pecado de la rebelión. Es que ese es el pecado de Satanás, la rebelión. En su momento Satanás se rebela. En su momento Satanás quiere ser como Dios o mayor que Dios. En ese momento se va sobre la autoridad de Dios porque él quiso, ¿me entiendes? Es que al diablo nadie le dijo que hiciera lo que hizo. Al diablo fue de su propia naturaleza, ¿me entiendes? Ahora, ese espíritu es transportado, es ministrado al hombre, y ahí es donde los hombres tienen que sufrir la misma condenación de Satanás, porque también han renunciado a esa cobertura, han renunciado a esa obra perfecta de Dios. Hermanos, hay muchos testimonios que hablan, y veamos aquí en San Juan. Porque ahora, hermanos, existen doctrinas tan especiales que hablan precisamente, hermanos, de que Judas fue el mejor discípulo que hay. En el Evangelio de Judas, así dicen ahora, hermano, porque ahora hay Evangelio de María Magdalena, hay Evangelio de Judas, el Iscariote, y hay, bueno, y dice que Judas es el mejor de los discípulos. Es el único discípulo que pudo cumplir la voluntad de Dios. Imagínate. Cuando el hombre está cambiado en su mente, dice cualquier cosa. Pero Judas, ¿cómo va a ser salvo si ya estaba condenado? Porque aquí Dios lo dice, Jesucristo. San Juan capítulo 6, versículo 70, dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Es que? No dijo, sigue al diablo. No dijo, se parece al... No, quiere decir, tiene el mismo espíritu del diablo, quiere decir esto. ¿Me entienden, hermano? Y si el diablo entonces va a ser condenado, ya está condenado, entonces obviamente Judas, por tener el espíritu del diablo, estas no son palabras de cualquiera, son palabras de Jesús. El diablo ya está condenado junto con Judas. Aquí el Señor lo está, ahí sigue aclarando ampliamente. Dice, vio la gloria de Cristo. Judas vio la gloria de Cristo. Y eso sucede dentro de la iglesia. Muchos estamos viendo la gloria de Dios. Y andan ahora en otras iglesias, ni siquiera evangélicas. Hay gente que está en otras sectas raras ahí. Bueno, que Dios tenga misericordia y los traiga al camino, ¿verdad, hermanos? No los podemos condenar, pero ya habla de algo. Y aquí lo vamos a ver claramente, no me da tiempo a leer todos los pasajes que tengo. Según 1 Corintios 16, oigan cuál es tan clara esta doctrina. 1 Corintios 16, 22, amén. Y dice aquí la palabra, el que no amare al Señor, ¿qué dice? ¿Sea qué? ¿Y qué es amar al Señor? ¿Cómo dijo Jesús? Si me amáis. Entonces, ¿quién es el que no ama a Dios? El que no ama sus mandamientos. No hace sus mandamientos, no cumple sus mandamientos. Entonces, esto está muy claro. Si me amáis, dice, guardad, dice, entonces, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Cristo viene. Amén, hermanos. Aquí en la Biblia dice Maranata, en otras Biblias. La gracia del Señor esté con vosotros. Hay otro pasaje muy especial, porque este anatema o maldito quiere decir excluido. Esto quiere decir, maldición es excluir a alguien, sacarlo del plan. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque simplemente no aceptó la gracia divina, simplemente despreció la gracia divina. Aquí hay un pasaje que es muy controversial y que la verdad es que es tema, solo él es tema de una prédica. Pero vamos a ver acá en Hebreos, hay algo, una enseñanza muy hermosa, Hebreos capítulo 6. Y dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, pues sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiendo a vituperio. Les decía que este pasaje es un pasaje muy controversial, porque toda la gente lo ve de una manera, otros lo ven de otra manera. Pero sí es importante entender que aquí hay un contexto muy especial. Los judíos, los cristianos, estaban siendo, ahí sí que perseguidos, estaban siendo, estaba sufriendo los cristianos por el Imperio Romano, por los mismos familiares que eran judíos. Y la verdad es que aquellos cristianos estaban muy, muy seguros de lo que habían creído en Jesucristo, pero por la presión social, por la presión familiar y por la presión de todos, aquellos empezaron a aplicar de nuevo el judaísmo ahí. Acá es importante que entendamos, aquellos empezaron, muchos de ellos, a claudicar de su fe. Entonces, ¿qué es lo importante? No estamos hablando de perder o no perder la salvación. Porque este pasaje hay que analizarlo en el contexto de las cosas y darnos cuenta, y este es el caso típico de Judas. Y este es el caso típico que podemos tener acá. Judas vio los milagros de Jesús, Judas vio la gloria de Dios, Judas vio todo, y luego traicionó al maestro, y luego tampoco se arrepintió y se ahorcó. Ahí estamos. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? ¿Quiénes entonces son los que pierden o no tienen la salvación? Porque nunca la han tenido. Porque aquí no se trata de que si se pierde la salvación o no se pierde. O se tiene o no se tiene, hermanos. Así de fácil. Porque dice la palabra del Señor que los que son de Él no pecan, dice. Punto. Y si fallaste, pues vuelves al camino y te pones en comunión con Dios. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Pero la verdad aquí de este contexto que tenemos, precisamente de la iglesia primitiva, de los judíos, ellos, muchos de ellos renunciaron a su fe y renunciaron al cristianismo y se volvieron al judaísmo. Y eso es lo que puede suceder en medio de nosotros. Ahora, si tú ya viste todo claramente y tienes la doctrina clara y Jesús se te ha revelado y te ha hablado y te ha, a través de milagros y todo, y tú renuncias a esto, pues no vamos a crucificar a Cristo otra vez. O sea, allá no hay para dónde. Si la única fuente de salvación es Jesucristo y tú renuncias a eso, pues estás condenado, hermano y hermano. Si alguno no cree en Jesucristo, ya está condenado. Esta es palabra de Dios. No es cosa mía. Yo no estoy condenando a nadie porque yo no puedo condenar a nadie. Pero un día, dice, la palabra va a condenar a la gente. Dios a través de la palabra. Ni siquiera Jesús vino a condenar. Pero es importante que entendamos esto. Entonces, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, no puede volver a convertirse al evangelio. Porque ya sabes que es el evangelio. Y si conscientemente, así como el diablo, renunció a Dios, a esa gloria de Dios, así como Adán, hermanos, pues lo único que te queda es la última oportunidad. Pero si ya agotaste la única oportunidad, ¿qué te queda, hermano? Y esto es importante de entenderlo. San Juan capítulo 1, 12, dice algo muy importante. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si Dios te da la paternidad, no te va a decir, ahora ya me arrepiento de ser tu papá. No. El Señor dice, habla de algo muy importante, hermano. De los que tú me diste, ¿qué dice? Ni uno se perdió. Solo el que estaba ya, el diablo, hermano, el que ya era diablo. Hermanos, acá la idea es esta. El que es de Dios, busca a Dios. El que es de Dios, hermanos, siempre va a estar ahí en un anhelo siempre de buscar a Dios. Voy terminando acá porque tenía varios pasajes. Romanos capítulo 8. Versículo 38, dice de la siguiente manera. Por lo cual, y es la fe que nosotros debemos de tener, nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Amén, hermano. Una vez oí una frase que me gustó mucho, de alguien que está orando y le dice, Señor, le dice, tómame tú de la mano para que no caiga, porque si yo me tomo, quizás me zafe. Cuando Dios te toma por hijo, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Quizás te puedan sacar del huerto un tiempo. Pero Dios te quiere librar, te quiere salvar. Dios quiere que vuelvas a casa. Dios quiere que vuelvas al camino. Dios quiere restaurar tu vida. Esto es importante que lo entendamos. Dios quiere, dice la palabra, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dice entonces, por lo cual estoy, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo? Seguro, no hay duda. ¿Será que soy salvo, hermano? ¿O será que no salvo? ¿Y será que de verdad soy hijo de Dios? ¿O será que no soy hijo de Dios? ¡Ey! ¿Qué pasa? Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Estemos seguros en esa salvación, en ese plan perfecto. Estamos en la mano de Dios. ¡No te salgas simplemente! No te apartes de esa cobertura maravillosa. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Hermanos, tenemos que estar muy seguros de esto. Ah, Dios es bueno, Dios es fiel. Y no estamos hablando de tolerancia del pecado. Estamos hablando de la oportunidad que hay una vez más. Dios abre de nuevo el árbol de la vida. Jesús es la vida. Jesús es la única oportunidad. Sin Él, nada podemos hacer. Cuando en el libro de Hebreos se está hablando de ese pasaje que les hablé, habla de algo muy hermoso también, y es que tenemos que crecer espiritualmente. Eso sí es importante. Es una demanda por la cual a veces ya no avanzamos en el camino. Estamos ahí con cositas y qué doctrinas ahí de aquí, contrariedades, nos peleamos entre nosotros mismos, que y las hermanas ponen el velo muy para atrás, muy para adelante, qué sé yo, hermanos. No se trata de eso. Se trata de que sigamos adelante esas doctrinas que realmente no van a hacer crecer al pueblo. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos estar seguros que estamos en este ejército y que vamos a pelear en pro de nuestra salvación y de todos aquellos que también puedan creer en Jesucristo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé el ánimo y las fuerzas. Que Dios, hermano, nos dé esa convicción de que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y que nada ni nadie te saque eso de tu mente y tu corazón. ¿Me entiendes? Están en el mundo, dice. ¿Pero qué? No somos del mundo, hermano. No pertenecemos a este planeta, ¿me entiendes? Así que tenemos papá, ¿eh? ¿Cuántos tiene aquí papá? Dios es nuestro Padre, a Él sea la gloria. Que Dios le bendiga esta noche y los que están enfermos, sepan que tienen Padre y que es su sanador y que es su libertador. Es el que da paz, el que da gozo, el que da armonía a nuestras vidas. ¿Me entienden, hermanos? Así que gocémonos en el Señor y que la paz sea con ustedes. Amén.